RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Y sigue la expectativa en torno a la liberación de los dos colegas de RCN Televisión, de Diego de Pablo y Carlos Melo, desde ayer. La Comisión Humanitaria se encuentra en el corregimiento de Filo Gringo. Se expresaba esta mañana que lamentablemente la liberación no se había dado anoche por las fuertes lluvias. Hoy se conoce por parte de la Iglesia Católica, directamente por parte del obispo de Tibú, quien es experto en el tema, en interceder en la liberación de personas secuestradas, que lamentablemente las condiciones no están dadas, lo que tiene que ver en materia de clima y también en materia de seguridad, en control territorial. Todavía no se conoce tampoco las coordenadas en donde serían entregados las dos personas secuestradas, es decir, posiblemente hoy se dé o no se dé, dice el jerarca de la Iglesia Católica. Mientras tanto, la familia, los amigos, los compañeros esperan que hoy sean liberados y regresen sanos y salvos, al igual que la liberación de Salud Hernández. Y en otras noticias, hay quejas por parte de los cucuteños en torno a los operativos que adelanta la policía, que busca evitar la circulación de vehículos con vidrios polarizados. Las autoridades expresan que lamentablemente la gran mayoría de delincuentes utilizan este tipo de vehículos, pero también quienes están trabajando, quienes consiguen todo honradamente y tienen vehículos con vidrios polarizados, expresan que al contrario, que esta es también una de las formas para protegerse y evitar que en el momento de llegar a un semáforo sean ellos víctimas de los delincuentes que llegan en un momento determinado. Y en otras noticias, las agencias de viajes de Cúcuta revelan que la venta de paquetes turísticos cayó en un 30% en el primer trimestre del 2016. Y los habitantes del municipio de Chinacota denuncian aumento de casos de inseguridad, no solo en los barrios, sino en pleno parque principal. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
Entonces, el día 12:33, desde ayer se encuentra en Filo Gringo la comisión humanitaria que recibirá a los dos periodistas de RCN Televisión. Mientras tanto, las autoridades se comprometen en no obstaculizar el corredor humanitario para evitar poner en riesgo la vida de los dos comunicadores.
Igualmente, las autoridades en Norte de Santander y a nivel nacional no descartan la posibilidad de que Salud Hernández se encuentre en la frontera con Venezuela.
Medidas especiales se empiezan a aplicar desde ya en varios municipios de la zona del Catatumbo frente al paro previsto para el próximo 30 de mayo.
Los cucuteños dejaron ver su inconformidad con la Policía Metropolitana de Cúcuta tras realizarse los operativos para desmontar vidrios polarizados.
Las agencias de viaje de Cúcuta revelan que la venta de paquetes turísticos cayó en un 30% en el primer trimestre del presente año.
Los habitantes del municipio de Chinacota denuncian el aumento de casos de inseguridad en los barrios y en pleno parque principal.
Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12:34. Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, obispo de Tibú, dijo a RCN que lamentablemente las condiciones no son las más apropiadas en estos momentos que permiten la liberación de los dos periodistas de RCN Televisión por el mal tiempo y la falta de garantías de seguridad por las acciones militares constantes que se realizan en la zona.
La información que se tiene es simplemente disponibilidad de parte de los que están en actitud de salir al encuentro, de recibir las personas, los periodistas. Más de eso no tenemos ninguna precisión. Yo realmente creo que nos toca ser muy, muy pacientes frente a esta situación, porque ya las cosas propiamente no están referidas a qué días pasaron, qué horas pasaron, sino a que se den las condiciones reales de posibilidad de poderlos entregar. Vamos, se trata de acomodar todas las condiciones, el clima, la situación de control del territorio, la seguridad que le genere, para poderlos regresar sanos y salvos. Así que nos toca sencillamente estar pacientemente esperando para que ellos finalmente determinen cuáles son las condiciones óptimas para que finalmente se haga este retorno de los periodistas a casa.
Monseñor, tengo entendido que se le solicitó a la Cruz Roja Internacional intervenir, participar en esta comisión humanitaria. ¿Usted tiene información y cree usted que hace falta precisamente su presencia allí en esa zona?
La Cruz Roja siempre ha prestado este servicio, es un servicio siempre profesional, ellos son expertos en estas cosas. Yo pienso que pues todos las personas y las instituciones que tengan la disponibilidad o que sean llamados están bien. El problema es que más allá de quién va a hacer esa verificación del retorno correcto e íntegro de las personas, lo importante es que del lado de allá se tome la decisión de que ya llegó el momento, que son las condiciones y que todo se va a dar. Yo creo que ellos utilizarán la circunstancia, las personas o las instituciones que crean que son más prácticas, más funcionales en un momento dado. Por supuesto, la Cruz Roja siempre ha prestado ese servicio con excelentes condiciones.
Es el obispo de Tibú, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, quien tiene experiencia en estos casos. Vive en una zona complicada en materia de orden público y ha señalado que la Comisión Humanitaria se encuentra desde ayer en horas de la tarde en el corregimiento de Filo Gringo, pero lamentablemente las fuertes lluvias pues no lo han permitido, pero tampoco se ha logrado tener un contacto directo con el grupo que los ha secuestrado. Es decir, todavía no se ha expresado en qué momento determinado se daría la liberación. Ellos están a la espera de muy buena voluntad en el corregimiento de Filo Gringo. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo habla que la zona Catatumbo no solamente es difícil realizar prensa, de realizar el cubrimiento de una noticia por la posición geográfica, por la zona montañosa, sino también por la presencia de guerrilla y bandas criminales, y en donde muchos comunicadores han recibido amenazas. Y la situación que se viene presentando, pues de inmediato muestra la realidad que se presenta allí, en esa zona tan importante para el norte de Santander.
El Catatumbo es una zona muy particular. Mirar el Catatumbo desde una perspectiva de la totalidad del país no es correcto. El Catatumbo registra elementos de violencia que no se dan en otros lugares y que son históricos. Hay libertad de prensa en Colombia, claramente, pero esto es una restricción a esa libertad, en particular en la zona donde fueron retenidos. No podemos hacer una generalización frente a la libertad. Lo hemos condenado porque se afectan dos derechos, el derecho a la libertad y el derecho a la libertad de prensa.
Mientras tanto, la Cruz Roja Internacional manifiesta estar dispuesta a facilitar la liberación de los periodistas en la zona del Catatumbo. Hasta anoche se les solicitó por parte del mismo gobierno nacional y expresaron que ellos están listos de llegar a esta zona. Ojalá se den las condiciones que dice Monseñor, que lamentablemente no están dadas, como es el clima y como es la seguridad.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 38 minutos, y para el 1 de junio se tiene previsto un paro por parte de FECODE, el sindicato del magisterio, en donde Asinor ha expresado que se va a unir a estas actividades. Hermes, ¿por qué razón?
Olga Lucía, básicamente el tema de la salud sigue preocupando a los docentes en todo el país y Asinor, por supuesto, participará de este paro. La concentración será en la Plaza de Banderas en Cúcuta, la principal del departamento, pero en otros municipios como Ocaña, Chinácota y Pamplona también se van a realizar algunas movilizaciones, dijo Hugo Cárdenas, representante de Asinor en Norte de Santander, que definitivamente no habrá clase el próximo 1 de junio en las instituciones públicas del departamento.
Asinor, el 100% del magisterio va a participar en esta actividad de cese de actividades. Es un paro de 24 horas que realizaremos el próximo 1 de junio. Hemos convocado un pleno de presidentes para unificar todo el departamento. Van a haber tres marchas en Pamplona con todos los municipios de la zona sur, en Cúcuta con los pueblos de Occidente y Ricaurte, delegaciones de esos municipios, más los maestros del área metropolitana. Vamos a concentrarnos en la Plaza Banderas, ahí a las 8 de la mañana, y vamos a partir por las principales calles de la ciudad. Y en Ocaña, con todos los pueblos de la provincia de Ocaña, vamos a estar también haciendo una gran movilización en Ocaña para visibilizar un problema muy álgido, que es el problema de la salud, la crisis de la salud No solo la del magisterio, sino de la del pueblo en general. Esto está en una crisis, de verdad que quebraron las repúblicas, se quebraron las EPS, no hay recursos para atender la salud. Y nosotros los maestros, por supuesto, estamos padeciendo un problema muy grave. Es que finalizamos un contrato el 30 de abril y nos hicieron una prórroga en consulta, donde estamos sufriendo mucho. La gente está quedando mucho de que el operador o el contratista, como no tiene una garantía de que el contrato vaya más allá, pues lo que hace es recortar servicios. Problemas en Ocaña, problemas en Cúcuta, problemas en Pamplona, y esto nos obliga a paralizar las labores. Si definitivamente, primero, no hay ninguna solución de que veamos que el gobierno quiere mejorar esto, pues vamos otra vez a algo que no quisiéramos hacerlo, pero que es el paro indefinido del magisterio colombiano.
Es Hugo Cárdenas, el presidente de ASINOR, habla finalmente de los lineamientos que ha dado FECODE a nivel nacional y asegura que si no hay un cumplimiento por parte del gobierno nacional, pues finalmente ellos tendrán que irse a un paro indefinido. Al parecer, esta decisión se tomará el mismo 1 de junio si no hay acercamientos con el Ministerio de Educación y con el gobierno nacional.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 44 minutos. La Policía Metropolitana ha señalado que se siguen los operativos para evitar que los vehículos sigan circulando con vidrios polarizados. El coronel Jaime Alberto Barrera, en una entrevista que concedió ayer a RCN, expresaba que gracias a estos operativos se ha logrado frenar también la delincuencia y que muchos de los delitos que se han cometido lamentablemente utilizan este tipo de vehículos. Pero hay preocupación por parte de los cucuteños, quienes critican esta medida. ¿Por qué razón, Hermes?
Olga Lucía, afirman los cucuteños, conductores de la ciudad de Cúcuta, propietarios de vehículos, que sienten ellos que es una medida arbitraria. Afirman también que muchas de las personas que utilizan estos vidrios polarizados lo hacen con el fin de evitar ser blanco de los atracadores, específicamente cuando están ellos en los semáforos de la ciudad de Cúcuta. Le piden nuevamente a la Policía Metropolitana de Cúcuta revisar esta situación porque afirman que no todos los que tienen vidrios polarizados son delincuentes.
Lo que se debe hacer es un plan de contingencia en el cual en los barrios que están declarados como zonas rojas es donde debería de estar el pie de fuerza, o sea, la policía haciendo batidas, haciendo retenes sorpresa. Ahí es donde se encuentra la delincuencia, no al frente de la alcaldía, donde se hacen simplemente a quitar vidrios polarizados. Entonces no tiene sentido lo que ellos están haciendo.
Bueno, mi opinión con respecto a que lo estén quitando los polarizados me parece una medida arbitraria, debido a que no tiene un soporte legal, sino solamente es un decreto que mandó la alcaldía. Sí, debido a la ola de inseguridad, pero la inseguridad también se tiene que dar cuenta que no son por los carros particulares. La delincuencia está en los vehículos venezolanos y en los motos venezolanas, las socialistas, donde ahí es donde verdaderamente se encuentra el foco de la delincuencia ahorita en Cúcuta. Puede que sí, uno que otro carro transporte a algún delincuente, eso sí, obviamente, delincuencia va a haber en todas las ciudades, pero la medida es muy mal sustentada, porque están aprovechándose de los ciudadanos de bien, que tenemos nuestros carros con polarizados, porque obviamente eso ayuda a proteger las pertenencias que uno carga dentro del vehículo, si no el vehículo se vuelve como una vitrina.
Cuando van a hacer los atentados, crímenes, asaltos y demás, más del 95% se hacen en motos, y adicional a eso, en su gran mayoría son venezolanas. Que los quiten o no quiten el polarizado, sí, hay unos que se pasan demasiados, que son re oscuros, que no están en el margen de la ley. Las colocan esa luz de ángel, que cuando tú vas manejando lo que hace es puede aumentar más el riesgo de accidentalidad. Sí, porque esa luz estando nada más en baja es muy alta, ahora cuando la colocan en el alta ocasiona, indispone a los otros conductores, sea de motos, sea los demás carros.
Es la opinión que en este momento le merece a algunos cucuteños el tema de la restricción o el tema de retirar los vidrios polarizados por parte de la Policía Nacional. Afirman ellos que pues sí hay un reglamento, que sí hay una ley que afirma que debe verse hacia adentro cerca del 70%, entonces pues que es lo que está utilizando en este momento la policía. Sin embargo, confirman también que debe las autoridades irse a otros lugares de la ciudad y no solo en el centro de Cúcuta, deben ir a los barrios donde infortunadamente está creciendo la inseguridad.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:48. Y tenemos la denuncia de la comunidad y de representantes de los distintos sindicatos del sector de la salud. Nos hemos extrañado por la muerte de un niño de tan solo 8 años de edad en Caracas, por la falta de tratamiento que se requiere para frenar el cáncer. Pero aquí, en la ciudad de Cúcuta, no estamos tan lejos. Un bebé recién nacido, lamentablemente, pues no ha recibido la atención pertinente. Las EPS expresan que no están dadas las condiciones, los recursos que se requieren, el proceso no es el adecuado. Así lo denuncia Aristides Hernández, quien es representante de ANTOT, del Sindicato del Sector de la Salud en Norte de Santander.
De 5 días de nacido en la clínica Santa Ana y que requiere con urgencias un traslado hacia la clínica cardiovascular de la ciudad de Bucaramanga. A pesar de haberse instaurado la acción de tutela, de hoy tener el desacato también por el juzgado noveno municipal de Cúcuta, el señor Juan Antonio Palma, gerente de la EPS Ecoxalud, no autoriza el traslado de este niño hacia la ciudad de Bucaramanga, con argumentos tan aberrantes como que no se da el traslado porque el niño no tiene afiliación, es un menor de 5 años de nacido, por Dios. Estamos temiendo un desenlace fatal, por eso el llamado a todos los medios de comunicación para que nos ayuden a que estos casos no queden impunes. Hoy ellos, mañana podremos ser nosotros. Ayúdennos, ayúdennos, porque es la familia angustiada y nosotros como ANTOC también denunciamos estos hechos que son inauditos, que se sigan presentando en nuestro sistema de salud y menos con un niño de 5 días o 4 días de nacido.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. Más hechos, más información. RCN Radio.
12:51. El Consejo de Cúcuta votó hoy en primer debate el Plan de Desarrollo Municipal. Confirma que el alcalde acató todas las recomendaciones realizadas al plan.
Olga Lucía, las recomendaciones estuvieron específicamente en el tema de salud, educación y sobre todo en gestión de riesgo para evitar que la ciudad de Cúcuta se vea envuelta en situaciones como deslizamientos, teniendo en cuenta que viene una temporada de lluvias según el IDEAM. El representante de este, quien está manejando el Plan de Desarrollo en el Consejo de Cúcuta, el concejal Arbey Torres, habló con RCN Radio y dijo que el alcalde de Cúcuta acató todas las recomendaciones por parte de la corporación.
Administración, en este caso Planeación Municipal, que es el ente encargado de presentar el proyecto de acuerdo para que podamos poder compilar toda la información, las modificaciones que se hicieron, los cambios que no solamente son en una entidad, sino son todas en salud, en educación, en planeación, incluso hubo cambios que hacer en prevención y atención de desastre, cositas que se les quedaba por fuera, cosas de ley que había que dejar y se fueron plasmadas. La ley habla que al cuarto día, el día 30, que es el último día de extras, vamos a votar en segundo debate este proyecto de acuerdo. Pero creo yo que ha habido una aceptación, ha habido receptividad de parte de la administración en los cambios que se han presentado, en las observaciones que han presentado estos gremios y estas comunidades, y yo creo que la cosa va por muy buen camino. Por fin vamos a tener un plan de desarrollo pensado en ciudad, porque también es de acotar que el Consejo solamente da, no decide en el plan de desarrollo en el sentido de decir qué debe ir o qué no. Nosotros hacemos recomendaciones de acuerdo a presupuesto y no podemos entrar a modificarles el presupuesto. Es la administración en cabeza del señor alcalde César Omar Rojas, es el que debe decidir si se hacen esos cambios o no. Y creo que a hoy, por lo que me informó el señor secretario de Planeación, Orlando Joves, todas las modificaciones fueron tenidas en cuenta.
Es el presidente de la Comisión del Plan, César Arbey Torres, quien expresó también que hay que reconocer que la alcaldía municipal, al parecer, está presentando en este plan de desarrollo un plan dirigido a una verdadera ciudad. Confirmó también que en el tema de inversión es la alcaldía municipal quien define y no el Consejo de Cúcuta, debido a algunas críticas que recibió la corporación.
RCN Noticias del Mediodía.
12:53. Y el gobierno departamental ha señalado que se espera que las comunidades campesinas en el paro que se tiene previsto realizar el próximo 30 de mayo en el Catatumbo sea un paro pacífico, es decir, no se va a permitir el bloqueo de vías para evitar otros inconvenientes en materia de orden público. Yebrail Haddad, quien es el secretario de gobierno del departamento, ha expresado las medidas que se tienen previsto aplicar y que sean aceptadas por parte de las comunidades campesinas.
Hay unas medidas que son sugeridas, que deben tomar los alcaldes y que estamos invitándolos a que los hagan, como tienen que ver con la ley seca, tiene que ver con la restricción del tránsito de motocicletas o de parrilleros desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana en la víspera del 30 de mayo y el 30 de mayo, de la misma manera que tiene que ver con la prohibición del tránsito de escombros, tránsito de trasteos, de materiales de construcción y asimismo, un tema muy importante que significa poderle poner en contexto a los alcaldes de la necesidad de que prevengamos cualquier acción terrorista. No quiere decir que vaya a haber, pero tenemos que estar preparados. En ese sentido, el gobierno departamental ha ofrecido y ha autorizado una recompensa de hasta 100 millones de pesos para cualquier información que nos permita establecer dónde hay acumulación de explosivos o acumulación de municiones o si actos que se vayan a presentar de carácter terrorista o inclusive acciones propias de francotiradores como ha ocurrido en el pasado. Asimismo, un segundo grupo de medidas es que el gobierno departamental está haciendo un llamado a toda la sociedad civil del departamento y a las organizaciones sociales para que no se involucren en un paro que vaya a tener algún tipo de consecuencias violentas. En ese sentido, nosotros le decimos no puede haber un paro violento, no puede haber una manifestación de orden violenta, no podemos permitir que hechos de orden violento como ocurrieron en el 2013 con bloqueos de vías, quema de vehículos, homicidios de personas asonadas hacia establecimientos de comercio puedan ocurrir de nuevo en este año 2016 y por esa razón estamos tomando las medidas, estamos llamando a la gente a que no puede haber una manifestación violenta, que debemos aprender a resolver los conflictos de otra manera y estamos promoviendo también de manera simbólica una Eucaristía. Queremos invitar a todas las personas del norte de Santander a que en sus municipios se pueda organizar una solemne misa el próximo viernes 27 a las 8 de la mañana. Lo vamos a hacer en simultánea en todos los municipios del departamento. El señor gobernador va a estar presente en la misa en Tibú. Es un acto simbólico en el que estamos llamando a la paz, estamos llamando a que haya acuerdo de voluntades entre toda la ciudadanía y a que la protesta se maneje pacíficamente.
Es el secretario de Gobierno, Yebrail Haddad, manifiesta que mañana se celebrará una Eucaristía en el municipio de Tibú y se espera que en los demás municipios de la zona de Catatumbo también, en forma simultánea, se lleve a cabo las celebraciones eucarísticas. Recordemos que hoy es Corpus Christi, una fecha importante para la Iglesia Católica. Precisamente esa es la razón para que sea puente festivo.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 57 minutos. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, confirma la creación de 100 empleos aproximadamente para madres cabeza de hogar. ¿En qué forma? ¿Cuál es la estrategia a utilizar, Hermes?
Olga Lucía, dice el alcalde que es uno de los trabajos que él en este momento quiere sacar adelante y tiene que ver con la creación de un galpón en el sector de la Fortaleza, donde se dé trabajo a cerca de 100 mujeres cabeza de hogar en el tema de confección y modistería. Dijo él que allí, obviamente, en estos talleres satélites, se ofrecerá un servicio mucho más económico para los empresarios.
Como es la nueva ilusión, la Fortaleza, donde yo he soñado con tener allí un galpón grande, inmenso, con más de 100 mujeres trabajando allí, laborando en lo que es la confección, la zapatería, son talleres satélites, pero que los vamos a hacer, los vamos a dotar totalmente y allí vamos a tener una fuerza laboral importante. Así como se va a tener allí, pues se buscan otros espacios en otros sectores. El sector rural, no nos podemos olvidar que hay mujeres emprendedoras que quieren trabajar y que tenemos que ayudarle con estos proyectos productivos y de esa manera generamos un empleo estable y constante en nuestra ciudad.
¿Qué ha hablado usted con la empresa para que lo que produzcan estas mujeres en este caso pues sea vendido o recibido directamente por esos empresarios a nivel comercial?
Si son talleres satélites, pues ellas trabajan para esa fábrica que busca esta mano de obra calificada, que busca esta mano de obra que tiene un espacio más económico porque viene allí su sector, no gastan recursos para pagar transporte.
Es el alcalde de Cúcuta, César Rojas, creación de 100 empleos. Esperemos, pues cuando ya se empiecen a crear, que sean las mujeres que realmente necesitan en la ciudad las beneficiadas.
12 del día, 59 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más información desde Bogotá.